Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres, de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la palabra de Dios. Se pueden sentar. Hoy, en esta ocasión, quisiéramos compartir un instante muy especial. Y yo creo que cuando nosotros estamos celebrando la comunión, yo soy de los que abogan para que la comunión se celebre semanalmente, porque debe ser parte de la adoración dominical de la iglesia. Pero por decisión del consistorio, pues el consistorio es un poquito más sabio que yo en eso, pues ellos determinan tiempo y espacio. Por tanto, el consistorio determinó que una vez al mes. Pero yo soy de los que abogan que se debe celebrar mucho, todas las semanas. Y le digo esto porque, por el hecho de que esto hace una proclama muy especial. Yo estoy compartiendo con ustedes el hecho de que hay algo que en este pasaje del Antiguo Testamento se proclama en la Pascua cristiana. Que esto no solo es para los judíos celebrar sus fiestas solemnes. Esto es algo para el pueblo cristiano también adoptarlo y recordar unos elementos que son muy importantes, que quizás yo creo nos hemos olvidado nosotros al celebrar la comunión de Dios. Una experiencia redentora, donde se ve la agencia de Dios manifestada en el reconocimiento humano, en un rito que ve la protección de Dios de la muerte misma y la promesa de Dios en un futuro donde será realizada la liberación humana. Por tanto, se tenía que comer, y esa fue la palabra, me encanta, apresuradamente. Nosotros somos más lentos con suero de brea cuando tomamos la comunión, porque lo tenemos que take it easy, con calma, espera. Pero esto es una cosa de urgencia que ve aquí. Y esta es la parte, esto es una de las partes que yo estoy abogando, que se nos ha olvidado a nosotros al celebrar esta ocasión. Y a la vez de urgente, se hace con el propósito de que hay una parte humana en que al sentarse a comer, a recordar, a contar y a reflejar de que Dios exige pasos de nosotros que debemos cumplir. Esto creo que los cristianos nos hemos olvidado en nuestra Pascua. Ahora, vamos a mirar esto de un punto de vista en términos del Éxodo. Esta Pascua, ustedes ven aquí que lo que acabamos de leer esto es parte de una ley judaica y lo que llaman los judíos halajá. Halajá, ¿viste? Unas palabras ahí que se pronuncian con las entrañas de las cuerdas vocales. Pero el halajá, ¿qué es el halajá? Bueno, halajá tenía que ver con la palabra, tiene que ver en su raíz, tiene que ver con andar o caminar o de andar con Dios. ¿Y cómo se andaba con Dios? Pues se camina con Dios de acuerdo al cumplimiento de la ley. Y aquí que hay una ley que se le está imponiendo al pueblo de cómo celebrar esta ocasión. Todavía el pueblo no había visto la última plaga. Todavía el pueblo no sabía qué es lo que Dios iba a hacer. Todavía no iban a ver la magnitud de las muertes en la tierra de Egipto. Pero se sabía que algo iba a pasar. Esto también va a aparecer en el Nuevo Testamento. En su raíz implica una forma de caminar. Y al andar con Dios, eso quiere decir que tenemos que andar conforme a lo que Dios exige de nosotros. Y tantas veces nosotros cuando andamos en la comunión, pues nos hemos olvidado y a veces estamos pensando en pajaritos en el aire y en cosas que no tienen que ver con la comunión. Nos preocupamos de cómo estamos vestidos. Nos preocupamos de cómo están los otros vestidos. Nos preocupamos de cómo está el pan bien hecho, si está bien puesto o no está bien puesto. Nos estamos preocupando si es con copa o si se va por intención. Nos estamos preocupando si hay gérmenes que se están regando por ahí. Ay, Dios mío, que eso es insanitario. Eso no tiene nada que ver con eso. Esto es el sacramento de Dios. Y lo que Dios santifica no contamina. Recuerden eso. Y lo que Dios está haciendo aquí con este pueblo es que está preparando el pueblo por una gran libertad. Y fíjense, también él no solo tiene un aspecto legal y forense, sino que hay otra palabra que está envuelta en esto, que es el Haggadah. Haggadah era las oraciones del Seder que se hacía para celebrar la Pascua. Era el rito, de acuerdo a la ley rabínica, que ellos siguen cuando ellos celebran la Pascua. Pues ellos siguen un rito dentro de la cena misma y un orden de servicio dentro de la cena de cómo se celebra esta Pascua. Y esta oración, noten bien, tenía dos partes. Las instrucciones de comer y cómo comer y con qué comer. Que tendría que ver con el uso del espacio, ¿verdad? De cómo iba a determinar el uso de comer. Pero también había un uso del tiempo. ¿En cuándo se iba a celebrar esto? Esto iba a ser el principio del mes. Y que llegaba, dice que el día 14 de este mes de Nisan, el primer mes del año judío, ahora que ellos van a empezar su nueva etapa y su nueva historia. Así que tenemos tiempo en las instrucciones del comer. Pero también en esta oración se reflejaba el espacio de Dios. ¿Por qué este día es más importante que cualquier otro día? En el espacio se determinan los ingredientes esenciales. En el tiempo se demuestra un hoy y un mañana. Hoy ustedes son esclavos. El año que viene cuando lo celebre, vosotros seréis libres. Y esa es una promesa grande que tenemos aquí. Nosotros tenemos un sentido de tiempo y espacio cuando venimos a participar del sacramento de la comunión. Porque hoy estamos cumpliendo con un mandato. Pero al cumplir con estos mandatos, estamos cumpliendo con los elementos que se nos pide de nosotros, de pan y de vino. Pero también estamos algo espacial y de temporal que estamos nosotros compartiendo. Porque nosotros hoy quizás estamos viviendo en esta vida imperfectos. Quizás hoy estamos viviendo en esta vida de pecado y de inmundicia. Pero mañana seremos redimidos. Mañana Dios tiene un plan con nosotros. Ahora hay que tener cuidado con ese mañana. Ese mañana no es demorar un placer, no es una represión hoy de placeres. La idea del hoy es que poco a poco estamos construyendo una nueva realidad. Aquí hay un plan de agencia humana que Dios está pidiendo de nosotros en este uso del tiempo y el espacio. ¿Sabían eso? Así que cada judío sabía que ellos eran parte de un pacto especial con Dios. Y nos dice al final que esto es Berit Olam. O sea, pacto perpetuo que iban de compartir por el resto de sus generaciones. Que cada año, generación tras generación, una generación tiene que aportar a la libertad del pueblo de Dios, a la libertad de Israel. Por ende, nosotros hoy estamos celebrando, sí, que estamos en la esclavitud, pero estamos hoy aplicando a nuestra libertad que Dios tiene para por nosotros en generaciones futuras, que quizás no lo podamos ver, pero Dios nos está dando una visión en el día de hoy. Pero la Pascua también tiene unas raíces cristianas, y de, no quiero menospreciar esas, pero yo creo que deben mirar un poquito a esas tradiciones primitivas cristianas que quizás hemos olvidado al leer este pasaje. Los cristianos primitivos observaban la experiencia liberadora de Dios en la forma judía, pero con la presencia de Cristo como el cumplimiento verdadero de una Pascua. Cristo como el cumplimiento verdadero de una Pascua. Por tanto, se desarrolla un sentido de realización que no existe en la tradición judía. Eso que hablamos del mañana seréis libres, pero hoy es Cristo que muere por nosotros. Hoy es el día que Cristo da su vida por nosotros. Hoy es el día que Cristo es el Cordero Pascual y que muere para que Dios pase y vea la sangre puesta en los postes y en los dinteles, para que pueda pasar por alto y pueda dar vida al pueblo de Dios. El problema está que como se realizó algo, se nos quita el sentido de la urgencia que existe en la tradición judía. Y voy a elaborar un poquito en esto al final. Pero se establece la presencia de Cristo en cuerpo y espíritu. Cristo como el Cordero Inmolado. Un cumplimiento de una promesa antigua. Por tanto, surge un sentido de acción de gracias. Y la palabra de acción de gracias en el griego, de los cristianos, el lenguaje de los cristianos primitivos, era eucaristo, de donde sacamos la palabra eucaristía. Usted nota que en las iglesias más viejas, como la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, celebran Eucarist, ¿verdad? Eucaristía. Y esa palabra simplemente significa acción de gracias. Una acción de gracias simplemente por Cristo. Ahora, Cristo observa la Pascua según los evangelios sinópticos y establece este sentido al tener a Cristo mismo en la mesa con los discípulos. Cristo la instituye en ese día, en un día de Pascua muy especial. El Cristo entonces alza el pan, lo bendice, alza la copa, lo bendice, lo comparte y lo reparte con sus discípulos y trae un nuevo sentido de remembranza a los cristianos primitivos. Juan, en contraste, ve a Jesús como el Cordero Pascual. En una tecla del principio nos dice que Juan lo vio y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es por tanto que Juan, usted lee en el Evangelio de Juan y nunca va a ver la institución de la cena del Señor, porque para el Evangelio completo, la vida de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo es la Pascua misma. Lo ve aquí. El cuerpo de Cristo es el Cordero que se ofrece en ese día. Cristo muere en ese instante, en el día 14 de Nisán, y da su cuerpo inmolado por los pecados del mundo. Así que vemos aquí dos experiencias, según los evangelios, del Éxodo, que está detrás en el subconsciente de los escritores de los evangelios, como un sotto voce, una voz a trasfondo que arraiga a las narrativas de los evangelios. Estos evangelios están arraigados en esta experiencia de Éxodo capítulo 12 y esta experiencia de una liberación. Ahora, tenemos dos herramientas entonces bien importantes, los cuales creo que desde la Reforma para acá nos acudimos al participar del sacramento. Primeramente está el aspecto de la esclavitud que hay aquí, una experiencia de ser esclavos y forasteros que nos sirve como una herramienta esencial, que somos peregrinos en el mundo. ¿No es esto lo que tenemos en el contexto de nuestro ministerio aquí en Nueva York? Nosotros que somos inmigrantes o los hijos de inmigrantes, y por ende hay algo en nuestra experiencia colectiva que en un lado pertenecemos y no pertenecemos a esta ciudad. Por un lado, hemos vivido gran parte de nuestras vidas en esta ciudad, trabajando, laborando, luchando, buscando oportunidades para nuestros hijos. Todos los que son inmigrantes o hijos de inmigrantes no piensan en quedarse permanentemente en Nueva York. ¿Ustedes se han fijado? Todo eso que viene de otra experiencia, otro lenguaje, otra cultura, viene aquí con un tiempo, aunque sea 40 años, pero eventualmente si yo no llego a salir de aquí, los hijos míos van a salir de aquí. ¿Usted sabe? Y hemos preparado esa visión por completo. Tú, cuando tengas tu carrera, cuando tú te cases, vete de Nueva York. ¿Usted sabe? Esto yo lo hice porque tenía que sacrificarme, pero tú no tienes que hacer esto. Vete de Nueva York. Y lo, como que lo hemos botado de Nueva York. Una cosa interesante. Pero tenemos sentido de peregrinos y forasteros. De que nosotros venimos aquí fuera de nuestra voluntad, nuestro alcance. Pero solo que estamos, venimos aquí buscando una nueva oportunidad, una nueva, un nuevo auxilio para nuestros seres queridos. Y algo que hay en esto, yo creo que nos sirve a nosotros, que esto está en la experiencia del Éxodo. Que hoy son esclavos. Que en el año que viene, que vuelvan a celebrar esa Pascua, van a celebrarlo como hombres y mujeres libres. Que nosotros hemos venido a esta ciudad como forasteros y peregrinos, pero que Dios nos ha dado a nosotros casa, que Dios nos ha dado un hogar, que Dios nos ha dado vida, que Dios ha velado por nuestros pasos, que Dios ha velado por nuestra, por nuestros seres queridos, que Dios ha cuidado de nosotros, que a pesar de las tribulaciones, las dificultades y los obstáculos y los sinsabores de esta vida, Dios es el que está visitando y dándonos a nosotros el auxilio. Tenemos que cumplir con lo que Dios exige de nosotros en esta cena. Y eso de comerlo apresuradamente como que me es recordar, hacer hincapié en esa experiencia de ser forastero. Porque usted no tiene tiempo para perder. Lo más malo es celebrar la comunión perdiendo el tiempo. Hay gente que lo toma como si nada. ¿Cómo es el pan? Este pan está seco. Prueben el fruto de la vid. Esto no es welch. Estamos pensando en mil cosas que no tienen que ver con lo que Cristo está exigiendo y pidiendo de nosotros. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tenemos que estar a algo de agradecido, eucaristo. Y tenemos que retraer esa palabra, poseer la eucaristía, de dar gracias a Dios por lo que hizo en Cristo Jesús, no solo para la iglesia. Un error que yo creo que nosotros estamos haciendo es que Cristo murió por la iglesia y por los cristianos. Cristo murió por el mundo. Cristo quita los pecados del mundo. Cristo tiene un plan con el mundo. Y la redención no solo tiene que ver con la iglesia, sino que Dios usa la iglesia como ese plan redentor con el mundo. Y por tanto, la otra parte de nuestro aspecto, de nuestro ministerio, es que no solo somos forasteros, sino que somos el pueblo de Dios, pero somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros entonces estamos aquí partícipes de un plan especial que Dios tiene para con nosotros y tomamos parte de este rito solemne con el propósito no solo de recordarnos por lo que Cristo hizo y recordar y recordar y recordar, sino de envisionar lo que Dios tiene para con tu vida. Es por eso que esto es un pan, esto es una cena que da para nosotros, a nosotros el alimento que nosotros necesitamos para envisionar ese futuro. Usted no sueña en comer. Usted come para soñar. Es verdad. Y si estamos soñando ahí algún día, pero sabe una cosa, usted participa a esta cena porque usted necesita algo. Ahora, creo, yo dejé una parte aquí de este pasaje que no leí, que era del capítulo 12 de Romanos, que Pablo da cierta actitud y un indicio muy interesante sobre lo que le da una instrucción, es muy interesante a lo que le da el pueblo de Dios, que entraré en eso un segundito. Dios no solo redime un pueblo, pero que ese pueblo redimido en acciones de gracias a Dios, oígame, acciones de gracias de Dios, hace obras que cumplan y demuestran las cualidades de un pueblo redimido. Nosotros al comer de esto es para que transforme nuestras vidas, para que mejore. Aquí no estamos excomulgando a nadie. Estamos diciendo, tienen que comulgar con el propósito para que usted sea alimentado. Y al ser alimentado, usted puede ser el ministro que Dios te llamó para que ministres en el mundo que tanto necesita de la paz de Cristo. Y eso es algo que nosotros a veces nos hemos olvidado. De que somos forasteros, pero que tenemos que vivir una vida de gratitud ante Dios. Pablo, en la carta a los romanos, demuestra una actitud muy esencial que también carecemos nosotros. Y es un mandamiento de amor. El amor es el cumplimiento de la ley, nos dice Pablo. En esta cena, mis queridos, es un acto sobre todo del amor de Dios. Y es el amor de Dios que se manifestó en el pueblo de Israel, que lo preservó de la muerte. Es el amor de Dios que le preserva no solo de la muerte, sino que lo saca de la esclavitud y los puso en pies, en tierra que luche leche y miel. Nos pone a nosotros entonces, a la iglesia, el pueblo de Jesucristo, mediante la vida, el cuerpo, el ministerio, la resurrección de Cristo, nos da a nosotros una esperanza nueva de nosotros ser partícipes de un plan y de una nueva emancipación humana. ¿Qué, cómo se revelará esa emancipación humana, esa libertad? ¿Cómo la veremos? No sé. Yo creo que tiene que algo político que ver con esto. Hay una política envuelta con esto. De algún modo lo hay. No sé cómo es en términos de nuestro hablar diario político. Lo triste del todo es que el conversar diario de la política es algo bien deteriorado. Es algo bien feo. Pero debemos de hablar una política. ¿Y por qué le digo esto? Si ustedes notan esto que dice Pablo aquí, es que el amor sea sin fingimiento. Que el amor es el cumplimiento de la ley, que en contra de no hay ley en contra de amar. Y nosotros podemos ver ese amor divino. Si usted está participando de esta cena y no participa del amor de Dios, usted no puede ser parte de Israel. Algo que está pasando en el predicar cristiano es que hablamos juicio y juicio, inmundicia que tiene que revelar, que usted tiene que cambiar su vida, que tiene que dejar de pecar. ¿Sabe que el que te hace dejar de pecar es Dios mismo? Yo creo eso, en eso soy bien calvinista, creo la depravación total. Pero el que pueda hacer esto es que descubrimos lo insensato, lo inmundo, lo malo que somos, pero descubrimos lo bueno y amoroso y lo fiel que es Dios. Y cuando vamos a ese descubrimiento, ese es el descubrimiento que nos transforma nuestra vida. Y que ya no nos transforma en un solo acto, sino que nos transforma poco a poco. Dios no solo nos va a libertar, Dios nos está liberando ahora, poco a poco. Hay ciertas cosas que tenemos que dejar, pero las tenemos que dejar poco a poco. Los vicios, no los pueden dejar una noche a la mañana, poco a poco. Vayan urgentemente y atiendan eso. ¿Tienen problemas en su vida? Dele que Dios ministre en su vida, recordando que Dios te amó y que tú vivas en amor. ¿Tienes problemas con tu genio? ¿Tienes problemas con los pecaditos estos individuales que Dios, del cual nosotros hablamos todos los domingos en la iglesia? Pues mire, Dios te ha llamado a una cosa más grande y más sublime y más fiel que estas cositas pequeñas del mundo. Esto es para que usted visione lo que Dios tiene contigo. Y si nosotros vamos a esta mesa, entonces, hermanos, es porque hay algo, es un ingrediente bien importante para la iglesia. Porque sin amor, el amor de Dios, ni un sacramento se realiza y ni siquiera una palabra es debidamente proclamada si no hay amor. Ustedes oyen que esos sermones que se hablan de juicio y condena y todas esas cosas, piénselo dos veces. Yo no estoy diciendo que no hay juicio. Yo lo que estoy diciendo es que hay amor. Y el amor sobrepasa esas cosas. El amor todo lo vence. El amor cubre una multitud de pecados. El amor transforma. El amor sana. El amor sana. El amor da vida y no la quita. El amor restituye. Y con eso nosotros, hermanos, noten que los cristianos hemos fallado en este aspecto, lo cual pone por la deriva todos nuestros esfuerzos por el cual estamos aquí congregados en el día de hoy. Siempre que los predicadores salen a palabras del juicio y legalismos y no a la palabra de amor, que es que la verdadera senda de la justicia y la libertad humana la estamos opacando. Hermanos, lo que estamos hablando es que hay un andar, hay una ley que cumplimos. Hay una experiencia que Dios tiene para con nosotros en la presencia del cuerpo de Cristo que está con nosotros. Pero sobre todo es el amor divino que tenemos como la herramienta última y el descubrimiento máximo que el pueblo de Dios hace al participar en este rito para ver la tierra prometida que Dios tiene para con nosotros. Que el Señor le bendiga.